y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Piloto cubano habría escapado de Cuba y aterrizado en aeropuerto de la Florida a bordo de un monomotor ruso. Los llamados apagones solidarios en La Habana no alivian la crisis eléctrica, que al contrario sigue agravándose, opinan cubanos. Crece la ola de feminicidios en Cuba, ya son 30 los crímenes registrados en lo que va corrido de año. El periodista independiente Jorge Bello realiza huelga de hambre por la mala calidad de la comida en la prisión combinado del Este. Entra en vigor hoy en España la llamada Ley de Nietos, donde miles de cubanos podrían solicitar la ciudadanía española. Estados Unidos evalúa la presencia iraní en Ucrania, que estaría apoyando las operaciones rusas con sus drones. Congreso peruano recibirá delegación de la OEA para dialogar sobre crisis que enfrenta el presidente Castillo. Y en los deportes, los Yankees a dos derrotas más de resultar eliminados del campeonato de la Liga Americana por los Astros, y el Miami Heat juega en casa esta noche contra los subcampeones Celtas de Boston.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Joe Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Martí Noticias ha confirmado que un piloto cubano residente en Santa Clara habría escapado este viernes de Cuba y llegó a la Florida pilotando un avión monomotor AN-2 de matrícula 1885 de fabricación rusa, según reportaron múltiples fuentes. El aviador fue identificado por varias fuentes como Rubén Martínez Machado, piloto de la empresa cubana de servicios aéreos ENSA. Fuentes también aseguran que sus familiares en la isla, su madre y hermanas, estarían siendo interrogadas. El canal Telemundo 51 dijo que el avión llegó a las 11 de la mañana desde el aeródromo El Cedro en Sancti Spíritus y que actualmente estaría bajo custodia de las autoridades de aduanas y protección fronteriza. Atención que los cubanos siguen opinando sobre el resultado de los denominados apagones solidarios implementados desde el 1 de agosto en La Habana. Informa Ivette Pacheco.
Se cumplen más de dos meses que el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, anunciaba apagones solidarios bajo el argumento de que representarían un ahorro de 100 megavatios, lo que permitiría economizar combustible y por consecuencia disminuirían los apagones en el resto de las provincias. Estos apagones serían de 4 horas, comenzando a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con una frecuencia de cada 3 días. Pero ¿se ha cumplido lo anunciado? Al respecto, Radio Martí contactó con la activista María Elena Mir Marrero, quien desde Guanabo, en La Habana, nos dijo:
no es nada anormal explicar que no se ha cumplido absolutamente nada de lo dicho. Nada. Se han duplicado los apagones, los solidarios, y lo más triste de esta situación es que no se ha aliviado en estos momentos ninguna de las provincias fuera de La Habana que estaban afectadas, y lo que tienen son pequeños alumbrones.
Tras el paso del huracán Ian por el occidente del país a finales de septiembre, se agudizó la crisis energética en toda la isla. La Habana y otras localidades permanecieron días sin servicio eléctrico, lo que originó protestas en céntricos puntos de la capital cubana, donde varias personas fueron detenidas. Recientemente se daba a conocer que era sustituido el ministro de Energía y Minas, pero también el director de la Unión Eléctrica. En opinión de Mir Marrero, esto no es más que otra estrategia para enmascarar la deficiente gestión gubernamental.
La soga tiene que partir, alguien tiene que cargar la culpa. ¿Y quién la va a cargar? Los ministros. Es decir, y al que pongan también va a tener los mismos problemas. Porque un país que hace 64 años de la famosa revolución no sea capaz de generar la electricidad es un sistema totalmente destruido.
Pero nos trasladamos a la provincia Camagüey, desde donde la activista Lady Tavares dijo a Radio Martín que los apagones solidarios de nada han servido.
Para nada ha sido peor. El municipio de Camagüey como tal está mejor que el campo, porque en la zona rural los apagones son hasta 12 horas.
Hace pocos días, un usuario de Twitter que se identifica como Musu preguntaba: los que se alegraron de los apagones solidarios de La Habana, díganme, ¿resolvieron su problema con la electricidad? ¿Se la dejaron de quitar? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba ha dado a conocer otro nuevo caso de feminicidio que ha ocurrido el 20 de octubre en Las Tunas. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de la Alas Tensas, así lo explica a través de Radio Martí.
En los últimos meses se está reportando un nuevo alza de feminicidios y también de intentos de feminicidios en Cuba, lo que habla de la gravedad de este problema en Cuba, que se suma ya a la crisis en otros ámbitos que ya todos conocemos. En esta oportunidad tenemos que lamentar el feminicidio de Lisandra Fernández, una madre de 34 años de edad, que deja dos hijos, ocurrido el 20 de octubre en la ciudad de Las Tunas. Tenemos notificación que el agresor fue su esposo y que este luego se suicidó. Como decía, Lisandra deja dos hijos, quedan dos hijos sin su madre. Esta información que hemos dado ha sido verificada por los observatorios de Alas Tensas y por el observatorio de Yo Sí Te Creo en Cuba, que trabajamos muchas veces unidas en la verificación de los feminicidios y de las alertas que nos llevan a través de nuestros canales de denuncia. Así que nosotros, a través de este nuevo feminicidio, también hemos querido pedir y rogar por la ayuda ciudadana para que nos contacte y podamos denunciar estos nuevos feminicidios que han ocurrido en otras partes de Cuba.
Plantado y en huelga de hambre, se encontraría en prisión el periodista independiente Jorge Bello, como nos relata Tomás Cardoso.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este por su participación en las protestas populares del 11J en Guira M. Elena Artemisa, que fue condenado por los presuntos delitos de sabotaje con carácter culpado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos, lleva 48 horas plantado y en huelga de hambre en el centro penitenciario en protesta por las pésimas condiciones alimentarias, informó este jueves desde la cárcel el activista José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, en comunicación telefónica con su esposa Lourdes Esquivel, reporta la activista.
Silva me llamó ahora, dice que Jorge Bello está plantado en huelga hace dos días porque la comida, como lo de eres dieta, se la están dando muy tarde en la noche y muchas veces echa a perder y se plantó en huelga de hambre.
Por su parte, Marta Domínguez, la madre del comunicador, alerta lo delicado de esta situación teniendo en cuenta que Jorge es diabético y debe inyectarse con insulina diariamente.
Yo no recibía llamadas de él hasta que hoy me llega la noticia de que él está plantado. Yo hace como media hora que recibí la noticia. Dos días hace producto de la mala alimentación, donde le están dando los alimentos en mal estado. Fuera de hora, pocos alimentos, y cuando llegan a donde está él, están ya podridos. Bueno, eso es muy delicado, y su salud ahí peligra, porque Jorge es diabético, donde él se inyecta insulina, donde tiene que comer de 4 o 5 veces al día. Eso es un peligro para su vida. Yo de ello no espero nada bueno.
Este viernes, Marta se personará en el penal combinado del Este para conocer la situación de su hijo y también demandará verlo.
Y de allí no me voy hasta que no lo veo. Me tienen que sacar presa o matarme allí, pero de allí no me voy hasta que yo no vea a mi hijo y yo no sé de mi hijo. Sus alimentos yo se los voy a llevar. Y hasta que yo no lo vea con mi vista, yo de ahí no me voy.
Durante todo el tiempo que Jorge Bello lleva en el combinado del Este, en reiteradas oportunidades el comunicador ha denunciado las pésimas condiciones y los maltratos a que es sometido allí. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en España entró hoy en vigencia la Ley de Memoria Democrática, o mejor conocida como la Ley de Nietos, con la cual le va a permitir a algunos latinoamericanos, incluyendo a miles de cubanos, solicitar la nacionalidad española. Desde Barcelona, Julia Riera Corresponsal de La Voz de América informa.
España amplía las opciones para adquirir la nacionalidad a través de la Ley de la Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. Quienes tengan padres o abuelos que tuvieron que exiliarse de España podrán adquirir la nacionalidad. También podrán obtenerla
aquellos hijos e hijas de españoles que fueran originalmente españoles, pero que por razón de casarse con un extranjero perdieron su nacionalidad antes de que se aprobara la Constitución en 1978. Y el tercer supuesto sería aquellos hijos e hijas mayores de edad que sus padres o madres o abuelos o abuelas obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Histórica del 2007.
La noticia ha creado una gran expectativa.
En dos días hemos tenido 3.000 emails, un 98% es de Cuba. Luego tenemos Venezuela, luego tenemos México y luego Argentina.
Además, la Ley de la Memoria Democrática da luz verde para que se investiguen posibles vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, el principal líder de la oposición española, considera que la ley atenta contra el espíritu de la transición y anunció su intención de derogarla si llega a gobernar tras las elecciones presidenciales de 2023. ¿Sabe que
vendrán? Los interesados en solicitar la nacionalidad española tendrán 2 años para realizar los trámites administrativos. Tendrán que acercarse a los consulados españoles de sus ciudades o, si están en España, podrán hacerlo en el registro civil.
Obispos católicos de Cuba han entregado en el Vaticano documentación a favor de la beatificación del padre Félix Varela. Los detalles con José Luis Ramos.
Como parte de la visita pastoral en la Santa Sede que realiza el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, y otros miembros del Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, entregaron los documentos complementarios a favor de la causa de beatificación del siervo de Dios, venerable presbítero Félix Varela y Morales. El padre Ramón Suárez Polcari, vicepostulador de la causa, dijo a Radio Martí sentirse entusiasmado, pensando en que muy pronto Varela pueda ser considerado como un posible beato.
Yo que soy vicepostulador me sentiría tan contento de que pudiera llegar por lo menos a ser proclamado beato. Estamos muy, muy entusiasmados pensando que sí, que puede ser un momento importante para que la causa ya vaya bastante adelante, ¿no? Esto ha sido un proceso largo, muy largo, y que ha llevado etapas a veces difíciles, en las cuales se fue revisando todo lo que nosotros pudimos mandar en su tiempo y forma hacia a Roma, y después los jueces que tienen que ver con todo esto, las exigencias para determinar que todo lo que Varela habló, escribió, enseñó, estaba dentro de los parámetros de la ortodoxia católica.
Los documentos fueron recibidos por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, señala una nota de prensa. Según la congregación, a lo largo del proceso, se debe demostrar al menos un milagro realizado por la intercesión de esa persona, uno para la beatificación y otro realizado después para declararlo santo.
Pero para nosotros sería un gozo tremendo al menos tenerlo de beato, compartiendo con los otros beatos que tenemos cubanos, porque claro, el Olayo ha sido el primer beato de allí viviendo. Tenemos otros dos beatos que han sido mártires, uno Agustino López Piteira, que murió mártir en la Guerra Civil Española, y lo mismo fue también Jaime Oscar Valdés, de San Juan de Dios, murió fusilado. Y entonces fueron proclamados beatos cada uno en su grupo, fuera de Cuba. Ahora nos quedaría Varela.
Félix Varela nació en La Habana el 20 de noviembre de 1788. Se ordenó sacerdote a los 24 años. El padre Varela murió a los 64 años en San Agustín, Florida, el 25 de febrero de 1853. Sus restos reposan en el aula magna de la Universidad de La Habana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 5:14, el vistazo al pronóstico del tiempo, porque para Cuba hoy se pronostican condiciones invernales en el occidente y lluvias en el oriente de la isla. Los meteorólogos pronostican esta tarde ligeramente fresca en el occidente, con temperaturas máximas entre los 24 y 27 grados Celsius en la región occidental y entre los 28 a 31 en el resto del territorio cubano. En la noche se esperan temperaturas entre los 21 a 24 grados Celsius e inferiores en zonas del interior de la región occidental. En cuanto a los vientos, soplarán del norte en el occidente entre los 10 a 25 kilómetros por hora. aunque superiores en zonas de la costa norte de Cuba. En el resto de la isla, los vientos serán variables. Se pronostica oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquila en el resto de las costas de Cuba. Son las 5:15. Estados Unidos se ha reunido y se ha unido a la vez a una coalición en línea que condenó las restricciones de acceso a Internet impuestas por Irán durante las protestas en todo el país por la muerte de una joven bajo custodia de la Policía de la Moral. La Coalición de la Libertad en Línea, FOC por sus siglas, está compuesta por unos 34 gobiernos que colaboran para promover la libertad de Internet en todo el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, respaldaron el comunicado de la Coalición de Libertad en Línea. El comunicado llama enfáticamente al gobierno de Irán a levantar inmediatamente las restricciones concebidas para interrumpir o prevenir a sus ciudadanos de acceder y diseminar información en línea y de comunicarse con seguridad y protección. A propósito, Estados Unidos evalúa la presencia de iraníes en Ucrania, apoyando las operaciones con drones que han sacudido a varias regiones del país, informa Yoconda Tapia.
Los departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos consideran que existe suficiente evidencia sobre el apoyo de Irán a Rusia en su guerra contra Ucrania y los últimos ataques que se han producido en diferentes lugares del país, causando víctimas civiles y enormes daños materiales, en especial en la infraestructura de energía. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en conferencia de prensa que Estados Unidos tiene abundantes pruebas de que Rusia está utilizando drones iraníes para atacar a Ucrania y añadió textualmente: Estados Unidos comenzó a advertir en julio que Irán planeaba transferir vehículos aéreos no tripulados a Rusia para su uso en la brutal guerra contra Ucrania y ahora tenemos muchísima evidencia de que estos vehículos aéreos no tripulados se están utilizando para atacar a civiles ucranianos e infraestructura civil crítica, dijo. En tanto y desde el Pentágono, el secretario de prensa, brigadier general Pat Ryder, también abordó el tema y dijo:
sí, evaluamos que los iraníes han estado en Ucrania para apoyar a Rusia con las operaciones de drones y entonces, en términos de lo que eso significa, obviamente, nuevamente, seguimos viendo a Irán ser cómplice de exportar terror, no solo en la región de Medio Oriente, sino ahora también a Ucrania.
Sin embargo, según los informes, los iraníes han negado el envío y uso de drones en Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania llamaron hoy a los bielorrusos a no involucrarse en la guerra mientras una delegación del Congreso de los Estados Unidos visita Kiev y Rusia continúa atacando a Ucrania. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio la bienvenida en Kiev a una delegación que incluye a los miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Mike Turner, James Hames y Eric Swalwell.
За візит, це дуже важливо, особливо зараз, момент, коли літають ракети.
Quiero darles las gracias por su visita. Es muy importante para nosotros, especialmente ahora, cuando los misiles están volando, los drones iraníes están volando. Es un paso audaz por parte de los representantes de la sociedad estadounidense y el gobierno estadounidense para demostrar que Estados Unidos de América es nuestro socio estratégico, dijo Volodymyr Zelensky. En momentos en que las Fuerzas Armadas de Ucrania llamaron a los bielorrusos a no involucrarse en la guerra, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que su país no entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, tras noticias sobre una supuesta movilización encubierta y la creación de una fuerza conjunta de su país con miles de tropas y material bélico rusos en la frontera sur. En medio de ese panorama, Rusia continúa atacando. Cerca de Nova Kamianka, región de Jersón, un ataque de alta precisión de las fuerzas aéreas rusas destruyó un depósito con equipo militar ucraniano fabricado en el extranjero. Al menos la mitad de la capacidad de energía térmica de Ucrania ha sido afectada por los rusos, afirmó el ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushensko. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:19, vistazo a noticias de América Latina. El Congreso de Perú dialogará con enviados de la OEA para el tema de las investigaciones al presidente Castillo.
El presidente del Parlamento de Perú, el general retirado José Williams, expresó a la Organización de Estados Americanos su disposición para sostener un diálogo con la eventual misión que enviará al país. La OEA respondió al llamado del presidente izquierdista Pedro Castillo de activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado para promover los principios democráticos. El mandatario es investigado por corrupción y ha denunciado una politización de la justicia de su país. Williams aseguró que teme que el presidente esté usando el mecanismo de la OEA con el fin de encubrir y de obstaculizar las 6 investigaciones penales que pesan en su contra.
Lo que decida la Organización de los Estados Unidos está en su derecho, y nosotros somos signatarios de los tratados y protocolos que nos competen con ellos, pues están en la posibilidad de hacerlo, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano.
Castillo, en el poder desde 2021, ya ha enfrentado 2 intentos de destitución en el Congreso, dominado por la derecha, y ha sido sometido a 6 investigaciones fiscales por presunta corrupción.
Son las 5:21, reiteramos, un piloto de origen cubano habría huido de la isla en un avión que habría aterrizado esta mañana en un terminal en el centro de la Florida. Los detalles, por eso saludamos a nuestro director de noticias y contenido, Joe Cardona, para actualizar en qué punto va la información, Joe.
Bueno, ahora Ricardo, pero precisamente tenemos a nuestro reportero Ricardo Quintana en el aeropuerto donde aterrizó Ramírez esta mañana. Ricardo, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente, Cardona, y saludo a Ricardo y a todo el equipo que hace posible esta conexión. Pues sí, un equipo de televisión Martí, Radio Martí, pues se trasladó hacia este pequeño aeropuerto intrincado en el interior de Miami, cerca del área pantanosa conocida como Everglades. Y sí, estoy parado justamente frente a la aeronave, de color amarillo, se parece mucho a los aviones que se utiliza en la fumigación nacional en Cuba, pero que en este caso es un avión de pasajeros AN-2 modelo Colt. Así nos informó Indira Almeida, que es la vocera del aeropuerto de Miami. También me comunicó que este avión inexplicablemente pues entró en el espacio aéreo de Estados Unidos, y así lo dice el comunicado de prensa, no fue detectado por los radares que usualmente cada país tiene en su espacio aéreo para detectar cualquier tipo de aparato que entre en su espacio sin autorización. Y también curioso, habría salido de Santi Espíritus, en el centro de la isla, cruzó la región central rumbo norte y pasó por el área de Los Cayos. En el área de Los Cayos, en la Florida, pues también hay aeropuertos, lo hay en Cayo Hueso, lo hay en La Morada, pequeños igualmente, pero siguió y bueno, llevó acá a este aeropuerto donde nos encontramos en estos momentos. El señor pues se encuentra bajo custodia de las autoridades de la Agencia de Aduana y Protección Fronteriza. Específicamente hay una dirección dentro de ese ente gubernamental que se llama la OFO, es la Office of Field Operations, sería la oficina, algo así como la Oficina de Operaciones de Campo o Operaciones de Terreno, y es la que está liderando esta investigación. Decía fuera de transmisión con un colega que las posibilidades de que este señor sea repatriado son mínimas. Así me lo ha dejado conocer el abogado Alejandro Vázquez Sánchez, que me ha dicho que cuáles serían, le preguntaba, los delitos que podría encarar este cubano, ¿no?, por haber aterrizado acá en una aeronave que es perteneciente a un gobierno, y me dice que el piratería aérea está descartado, al igual que secuestro aéreo, porque aparentemente, que se sepa hasta este momento, pues venía solo, él venía al mando de la aeronave, no secuestró, no obligó a nadie, no la desvió. Y bueno, esos son atenuantes que tiene o tendría este individuo para no ser repatriado, sin, en caso de que sea reclamado por las autoridades cubanas, que sí, por supuesto, pueden reclamar la aeronave, ¿no?, perteneciente a un estado. Y también en esta transmisión debo recordar que en el pasado han ocurrido casos como este. Uno de los cinco espías, René González, en 1990, pues vino a Estados Unidos igual, a bordo de una aeronave. Además de recordar también que el caso del general Del Pino, que también vino en un avión.
El caso también de Orestes Lorenzo.
No, aquel aterrizaje espectacular, que bueno, pues nada, no fue un avión del gobierno cubano, sino un avión de acá, de Estados Unidos, aterrizó en Cuba, cargó a su familia y regresó a Estados Unidos. Y también el caso de ocho cubanos que en una aeronave muy parecida a esta llegaron a Estados Unidos en el 2002. Joe, ¿tú recuerdas aquel avión que Ana Margarita Rodríguez, que era la ex esposa de Juan Pablo Roque, reclamó después o intentó reclamar después? Pues son casos, algunos de los casos que a lo largo de los años han ocurrido, que tiene que ver con un avión y con gente que escapa por la vía aérea, como un caso como este. Hay muchas preguntas todavía que hacer, hay muchas preguntas que no tienen respuesta por el momento. Esto es una noticia que está todavía en pañales y que durante el transcurso de las próximas horas, depende de las autoridades, pues bueno, conocerán mucho más detalles. Así que es todo lo que tengo por el momento.
Ricardo, habría que preguntarse, ¿este señor Rubén Martínez está siendo interrogado ahí en la terminal o ha sido removido a alguna entidad oficial?
Bueno, tampoco lo han dicho, pero si está en manos de las autoridades de la Agencia de Seguridad Fronteriza, en mi opinión, yo no creo que esté aquí en este momento. Ha sido, quizás llegó, lo reportaron y fue trasladado hacia alguna edificio gubernamental. Yo no creo que esté encarcelado tras reja, porque no se trata de un delincuente. Hasta ahora parece ser que no se trata de un delincuente, pero no creo que esté en este aeropuerto, porque este aeropuerto lo que tiene son un pequeñísimo edificio en medio del campo.
Pequeño, yo creo que estos momentos, corrígeme si estoy equivocado, hay más reporteros ahí que personal del aeropuerto.
Sí, señor, esto está lleno de los autos con las cámaras y los reporteros.
Circo mediático se convierte.
Mucho mosquito, además también están los mosquitos, están ayudando a este espectáculo que también es
gracias Ricardo Quintana por tu cobertura, y por nuestra parte también estamos buscando el ángulo en Cuba, de Ricardo Espinosa, y en las próximas horas y mañana y a través del fin de semana tendremos más.
Y habría que darse uno a cuestionarse qué estaba haciendo este avión actualmente, porque tiene, según la ficha técnica, capacidad para 12 pasajeros, se utiliza para paracaidismo y para trabajos agrícolas. Entonces, la actividad que estaba desempeñando este piloto y la decisión de tomar pues la medida de salir hacia territorio norteamericano, y como dijo el viejo el tocayo, pues no llegar al punto más cercano, sino adentrarse un poco más en la geografía.
Muchas preguntas todavía sin respuestas, y creo que pasamos ahora a deportes, que Pepe Lacayo me va a dar las malas noticias sobre los Yankees.
Ay.
Malas noticias y dolorosas. Pasamos a Pepe con los deportes.
El Pepe.
Ya a las 5:29 saludamos, bueno, no es la hora habitual, pero
Aquí está Pepe Lacayo batiéndolas todas.
Muchas gracias. Y antes de entrar de lleno en la pelota, baloncesto y fútbol, tengo aquí un cable de Amnistía Internacional. Qatar debe renovar su compromiso de cumplir plenamente las reformas laborales prometidas ahora y después de la Copa Mundial de Fútbol, ha declarado Amnistía Internacional, que en su último documento previo al campeonato sobre las condiciones de los